Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Grado 5. Son las 11 y 19 minutos de la mañana y les doy la bienvenida a este programa en el que hacemos un recuento de las noticias del día y también una entrevista. Tenemos una entrevista muy interesante con el abogado penalista experto en asuntos de libertad de expresión, Roberto Pereira, porque hay muchos casos que están andando y que tratan de cercar la libertad de expresión. El Congreso intenta subir las penas para la difamación. Vamos a hablar de todo eso y de las implicaciones que tiene para la sociedad, para la democracia, para la libertad de todos nosotros. El programa de hoy se llama Otra Primera Dama en Fuga, no porque todas estén fugadas, pero hay al menos una que ya logró evadir la justicia, que es Elian Karp. Es la noticia. La primera dama, la esposa de Alejandro Toledo, llegó ayer a Israel. Y como se sabe, Israel no tiene convenio de extradición con el Perú. Hay abogados, doctores, tiene la Santa Madre Iglesia, que están diciendo, bueno, se puede hacer por un convenio, por un asunto de reciprocidad, porque alguna vez nosotros le enviamos en extradición a alguien que pedía Israel pedirle que de favor nos devuelva a Elian Karp, pero eso está complicado. Hasta ahora están pidiendo su detención preventiva por el caso Ecoteva, y bueno, ese pollito ya está en fuga, parece. Elian Karp está procesada, como ustedes saben, por el caso Ecoteva y además tiene sus plenos derechos, tiene su pasaporte que se lo devolvieron en Estados Unidos y tiene la plata que le devolvieron de la caución que había pagado, la fianza que había pagado cuando Alejandro Toledo logró la detención domiciliaria. Así que tiene como aguantar. Y tenemos que recordar otras primeras damas en problemas, porque a veces se nos olvida, todos los presidentes están en problemas, pero Nadine Heredia está en proceso de juicio, la esposa de Ollanta Humala. La esposa de Pedro Pablo Kuczynski está investigada y nunca más volvió al país por el caso que involucra a su marido, porque ya era socia en las empresas del presidente Pedro Pablo Kuczynski, y por supuesto Elian Karp y la esposa del presidente Pedro Castillo, que logró salir del país gracias al asilo político que le dio México. Profesión de alto riesgo ser presidente y ser esposa de presidente. Y vamos ahora con los investigadores del caso Lavajato, Rafael Vela y José Domingo Pérez, que están ahora bajo investigación. Vamos a contarles una película, ustedes le pondrán el título a la película. La primera escena es la fiscal de la Nación acude a recibir a Alejandro Toledo el día de la extradición. Ahí la ven ustedes con él sentado y luego se filtra que ella le habría ofrecido perdón total si es que echa a alguien, si es que se vuelve colaborador eficaz, testigo contra otras personas. Entonces, cuando se filtra esa información, viene el segundo acto y es que el fiscal del caso, José Domingo Pérez, dice que ellos no pueden ofrecer, ni ella, ni el encargado de la Oficina Internacional de la Fiscalía del Ministerio Público pueden pedir que se haga, por ejemplo, la audiencia virtual, como de hecho ocurrió. Y cuando le preguntan por la presencia de la fiscal de la Nación ahí recibiendo a Alejandro Toledo, él hace una declaración hilarante para decir lo que quería decir, tratando de cuidarse. Miren lo que dijo.
¿Hay facultad de la fiscal de la Nación de ofrecer al señor Toledo que se acoja a la confesión sincera? ¿Es su función de ella? Muchos dicen que no es función de ella.
Bueno, ¿usted quiere que me abran proceso disciplinario en el Ministerio Público por señalar una actuación que no se encuentra dentro del marco legal?
Muchos cuestionan también la presencia de la fiscal de la Nación cuando la investigación lo ha hecho el equipo Lavallato, ¿no?
Mire, no quiero ser pasible de alguna investigación que me pueda iniciar los órganos de control. Creo que cada funcionario público, y sin excepción, tiene que ser responsable de sus actos. Yo soy responsable de los actos que me toca por ser el fiscal del caso que se sigue contra Alejandro Toledo, y creo que esa es la mística que nos ha impartido el doctor Rafael Vela como jefe.
No quería ser pasible de una investigación, pero es pasible de una investigación porque le en primicia Epicentro publicó anoche el documento en el que le formalizan, le anuncian que iniciaron una investigación preliminar en su contra y en contra del fiscal Rafael Vela, su superior, que también hizo algunas declaraciones en ese sentido. Tienen 5 días para hacer sus descargos. Ese es el tercer acto de esta película. La tercera escena de esta película es pues que ya les abrieron investigación y tienen 5 días para responder. Pero esta película tiene una precuela. La precuela es que los fiscales tienen unas medidas cautelares de la CIDH. Y en una audiencia con la CIDH, los fiscales dijeron, bueno, hay un asunto que no nos permite desarrollar bien nuestro trabajo también, y es que nos tienen prohibido declarar ante los medios de comunicación. Entonces, la delegada de la señora fiscal en esa audiencia dijo, no, de ninguna manera, ustedes tienen toda la libertad, pueden declarar. Eso parece ser el título de esa parte de la película, de la precuela, puede ser la trampa. Y la que parece ser la escena final de la saga, pues es que José Domingo Pérez está harto y entonces ha decidido postular a juez superior. Ahí puede terminar esta saga. Bueno, vamos con más noticias. Cambio de generales. Hoy hay una nota en La República firmada por Doris Aguirre, que conoce muy bien cómo funciona el Ministerio del Interior y la Policía, y ella cuenta cómo funcionan, qué pasó con los cambios en los generales. Es verdad que con el cambio del director de la policía estaban pendientes esos cambios y del comandante general de la policía, pero llama la atención que algunos de los que podrían ser pasibles de investigaciones o responsables de las acciones que terminaron en muertes y en represión en las protestas de diciembre y enero, pues han sido promovidos en cargos, como por ejemplo el general que organizó esa marcha inolvidable en el centro de Lima y organizó los planes operativos para responder a las protestas en Lima, en la que murió un hombre que le dispararon, Santi Esteban, que le dispararon en la cabeza una granada lacrimógena, y también un general, el general Flores, que estaba en Abancay, en donde en las protestas fallecieron 6 manifestantes, pues. También Human Rights Watch ha entregado un nuevo informe sobre lo ocurrido, cruzando las respuestas del gobierno con las investigaciones que ellos han hecho. Y, por ejemplo, establecen algo que se sabe, pero que cuando uno lee pues, este documento, este asunto, este reporte documental que hace Human Rights Watch, queda claro que la respuesta del gobierno es no, todo ocurrió en el aeropuerto, porque las fuerzas estaban intentando controlar la toma del aeropuerto, pero las imágenes demuestran que los muertos cayeron, los manifestantes cayeron en otros lugares y que la policía los persiguió, que es lo que dice la CIDH también. Y ahora nos vamos rápidamente con el Congreso, porque ya viene la entrevista, pero el Congreso insiste en su decisión antitécnica de nombrar ellos a su propio procurador. Ayer votaron la segunda votación muy rápido, muy diligente, son ellos muy eficientes en segunda votación. 62 votos a favor, 39 en contra y 5 abstenciones. Ellos quieren, sin concurso público, el popular dedazo a dedo, elegir a su procurador y tenerlo apretadito, tenerlo así, controlado. Es lo que les gusta a los congresistas. Como también quieren tener controlados a los órganos electorales. Ayer hablamos de los procesos, de los proyectos que tienen contra los órganos electorales, y les hablé de una entrevista que hice con el experto en derecho electoral, el doctor Jorge Jáuregui. Le pregunté sobre este asunto de que, por un lado, la CIDH le conmina al Congreso a no meterse con la independencia de los órganos electorales, pero por otro lado, el Tribunal Constitucional, ya sabemos cómo está funcionando el nuevo Tribunal Constitucional elegido por este Congreso, les dice, bueno, reformen el artículo 99 de la Constitución para que entren ahí los jefes de los órganos electorales. Miren lo que dice el doctor Jorge Jáuregui.
Todos los peruanos, y más aún las autoridades, están obligadas a respetar la Constitución. Y el artículo 3 de la Constitución establece que el régimen peruano se funda en el modelo republicano, el Estado Constitucional de Derecho, la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas. Todo este conjunto de elementos implica unos organismos electorales como están previstos en la Constitución actual, que bueno, hay muchas personas que la cuestionan, pero que tiene aspectos muy importantes, la Constitución del 93. Un aspecto importante que preserva es la integridad de los organismos electorales. No es casual que el artículo 99 no haya incluido a los magistrados, a los funcionarios, a los líderes de los organismos electorales a estar sujetos a al antejuicio y al juicio político, porque justamente es un mecanismo político de contrapeso. Y lo que se busca es que los organismos electorales no estén contrapesados, sino estén autónomos, no estén controlados, que no tengan autonomía. Es insólito el pronunciamiento del Tribunal Constitucional porque lo que hace es, se aparta del diseño institucional de la Constitución del 93. El diseño institucional de la Constitución del 93 crea un sistema de organismos electorales para que se contrapesen entre sí y sean autónomos. Esto no existía en la Constitución del 79. Se busca que un órgano elabore el padrón electoral, otro haga las elecciones y un tercero sea un juez imparcial, conformado por digamos, un conjunto de representantes de diferentes sectores de la sociedad civil y de la magistratura para garantizar unas elecciones con poderes separados, equilibrados. Y ese poder debe estar absolutamente libre del peso de los partidos políticos.
Bueno, esta entrega del programa podría haberse llamado también Es absurdo, porque vamos a hablar de algo que luce bastante absurdo y es una decisión que se tomó en las últimas horas en una sala de la Corte Suprema. Resulta que se había declarado prescrito el caso contra el periodista, compañero nuestro de Epicentro, Daniel Llovera, por un reportaje, un documental que hizo para la cadena Al Jazeera sobre el sodalicio. Pero resulta que luego una sala, ya les voy a leer, conformada por quienes, decidió que no, que hay, que podría haber algo así como un delito continuado, porque en el 2018 el periodista Llovera retuiteó o puso un tuit en el que aparecía el link del reportaje. Y entonces se niegan a declarar la prescripción y mantienen al periodista investigado. De eso vamos a hablar con el abogado penalista Roberto Pereira, a quien quiero saludar. Doctor Pereira, buenos días.
Buenos días, Clarimira, ¿cómo estás? Un gusto estar siempre en tu programa, a tus órdenes.
Bueno, muchas gracias. Pues, ¿cómo es eso del delito continuado por retuitear un reportaje cuando ya la justicia, el Poder Judicial había dicho esto es un caso prescrito?
Sí, bueno, para beneficio de los televidentes o escuchas. El delito continuado es una situación excepcional en el derecho penal que se aplica cuando es evidente, ¿no? Que varios hechos en realidad no deben valorarse de manera separada, sino que responden a una misma decisión, ¿no? A una sola decisión por parte de la persona que realiza. El ejemplo típico es la persona que quiere robar dinero, quiere robar 80 mil soles. Pero no lo hace de una sola vez, sino que lo hace durante varios días hasta completar y hurtar, digamos, la totalidad del dinero. Y es evidente que tiene una intención, ¿no es cierto?, concreta de llevarse todo el dinero, pero como no lo puede hacer de una sola vez porque puede ser descubierto, entonces lo va haciendo de manera paulatina para poder camuflar, digamos, su hecho, ¿no? Pero en este caso no estamos ante un delito continuado, porque como se comprenderá fácilmente, el delito continuado pues requiere cierta cercanía en el tiempo, ¿no? Que los hechos inequívocamente estén o formen parte de una sola decisión, ¿no? Verificada en un momento concreto. En el caso de Daniel, según el criterio de la sala, la resolución que he podido leer, eso no ocurre porque la publicación del reportaje ocurre en el 2015 y ocurre la publicación no por Daniel Llovera, sino por una cadena. La cadena árabe Al Jazeera, ¿no? Que publica el reportaje. Y lo que hace Daniel Llovera es 3 años después, en el 2018, linkea, ¿no? Es decir, coloca el enlace en uno de sus tweets de esa publicación que era pública y notoria y de acceso absolutamente público. Él no cambia la publicación, él no hace una nueva edición, no reedita nada, simplemente lo que dice, bueno, aquí en este link está una publicación que ya es de dominio público. Eso en sentido estricto, desde mi punto de vista, no puede calificar como un hecho continuado, ¿no? Porque de lo único que ha hecho Daniel es simplemente dar cuenta de algo que ya estaba publicado en un link y no puede formar parte de una decisión del 2015 que la tomó Al Jazeera, ni siquiera Arnelio Vera, ¿no? Entonces, claro, hay toda una serie de datos en los hechos que me parece la sala ha omitido en su análisis y de manera, creo que técnicamente deficiente y peligrosa, diría yo, ha optado por la tesis de delito continuado. Peligrosa digo porque, por ejemplo, si Danilo Vera hiciera lo mismo exactamente hoy día, ¿no? Entonces la prescripción, según la sala, se debería contar, claro, a partir del día. Con lo cual, ¿no es cierto?, siempre estaría extendiéndose la posibilidad de juzgar unos hechos, afectando el principio de seguridad jurídica, que es muy importante para todo ordenamiento jurídico porque otorga predictibilidad a los sujetos. Entonces, creo que es una decisión equivocada de la sala. Lamentablemente, para este caso es de la sala suprema, por lo tanto ya no hay manera de impugnar, entonces esto tendrá que regresar a la primera instancia. Pero por otro lado, también hay que decirlo que a pesar de todo, el delito prescribe en un mes, ¿no? Según este criterio de la sala, por lo tanto, por efectos prácticos, digamos, eso no va a tener ninguna consecuencia en este caso, ¿no? Pero lo que preocupa, pues, este criterio que ha establecido la sala en relación con delitos continuados, porque seguramente no será el primer caso que se vea sometido a unos hechos similares, es decir, que se emite una publicación, la publicación ya es pública, y 3 años después o 4 años después, digamos, uno hace referencia a esa publicación y entonces estaría, según la sala, cometiendo un nuevo acto que puede ser investigado como delictivo, ¿no? Creo que es absolutamente conveniente ese criterio, ¿no?
Sí, hemos mencionado varias veces la sala y tenemos que mencionar a los integrantes, a los jueces que han tomado esta decisión. Son Ricardo Brousset, Susana Castañeda Otsu, Iris Pacheco Huancas, ponente, Iván Guerrero López y Walter Cotrina Miñano. Pues para tener registrados esos nombres, doctor Pereira, ¿esto genera precedente? Es decir, ¿otros jueces pueden decir, ya como ya dijo la sala de la Corte Suprema, si uno hace un retweet 7 años después, reactiva los casos o no?
Sí. No, en sentido estricto no genera un precedente, un criterio que haya que los jueces inferiores tengan que seguir, pero sí es una decisión que puede persuadir a algunos otros jueces del sistema y decir, ah, miren, como dijo la Corte Suprema en este caso, entonces, ¿no?, yo también puedo seguir esta línea. Es una línea claramente, claramente equivocada y sobre todo una línea que no atiende a un contexto novedoso, bueno, relativamente novedoso en realidad, pero que creo que los jueces no se han adecuado, que es el contexto de las publicaciones en línea, en internet, ¿no? La sala parece haber razonado como se razonaba hace 40 años cuando las publicaciones pues tenían que hacerse en papel, ¿no? Y entonces, obviamente, claro, si volvías a publicar algo, efectivamente eso podría ser considerado como un acto de una misma voluntad ejecutiva, ¿no? Y podrías, digamos, plantear la tesis de delito continuado, ¿no? Pero hoy día pues uno publica en internet, ¿no es cierto? Y esa publicación ya es de acceso y dominio absolutamente público. Y el hecho de linkear, ¿no es cierto?, no equivale a una nueva publicación, a una reedición, es simplemente dar cuenta de que en determinado link ya está una publicación que ocurrió hace muchos años, ¿no? Ese fenómeno, esa particularidad que tiene que ver con la tecnología, no ha sido adecuadamente apreciado por la sala, y creo que en buena medida eso explica el error que ha cometido, ¿no?
Claro, pero también esto podría ser parte de un patrón, porque lo que hemos visto es otra periodista que también ha investigado a los mismos caballeros, por llamarlos de alguna manera, del sodalicio, que es Paola Ugaz, a la que le abren y le reabren ad infinitum las investigaciones en el Ministerio Público. ¿Se puede? ¿Uno puede ser investigado infinitas veces por los mismos hechos?
No, definitivamente no, ¿no? Existe una prohibición constitucional que es la prohibición de ser investigado siquiera por los mismos hechos más de una vez. Es la prohibición constitucional de persecución penal múltiple. Es una garantía fundamental. El Tribunal Constitucional ha reconocido esto. Eso está regulado en el Código Procesal Penal. Y también hay el derecho al plazo razonable. Es decir, cualquier controversia que yo tenga con la justicia debe ser resuelta de manera definitiva en un plazo razonable. No puedo estar yo permanecer en el tiempo bajo, bajo la incertidumbre de una pretensión penal en mi contra, ¿no? Entonces yo creo que esos casos deberían ser denunciados, en los procesos mismos debería exigirse que esos casos se acumulen, si es que hay varios casos abiertos al mismo tiempo, o simplemente que aquellos casos nuevos simplemente se archiven, ¿no? El Poder Judicial y el Ministerio Público, lamentablemente, sobre todo el Ministerio Público, porque ahora se encarga el Ministerio Público de las investigaciones, lamentablemente no respeta esto, no solamente en el caso de, no estaría respetando esto en el caso de Pablo Ugaz, sino en general, es un problema muy serio de la justicia, ¿no? Donde te abren y te reabren investigaciones, sobre todo tratándose, por ejemplo, de imputaciones graves como el caso de lavado de activos, ¿no? Hoy día uno le abre un proceso, una investigación por lavado de activos y eso tiene un impacto reputacional, tiene un impacto financiero muy importante, produce daños, ¿no? La mera imputación, el mero abrir una investigación contra una persona imputando el lavado de activos tiene serias consecuencias, produce daños, produce perjuicios a las personas y me parece que las fiscalías no son muy conscientes de esto, o siendo conscientes no les importa, ¿no? Y no son respetuosas de los derechos de las personas, siendo escrupulosas en abrir estas investigaciones. Una fiscalía podría preguntar a las demás fiscalías cuando le llega una denuncia por lavado de activos si existen denuncias similares, ¿no? O por los mismos hechos en otras, así es, en otras fiscalías, pero parece que no hacen ese trabajo y lo que hacen es mecánicamente abren investigaciones a las personas produciendo estos hechos y además generando, generando una situación de duda, ¿no? De duda en el mal sentido de la palabra, porque se produce precisamente en casos donde, claro, hay una periodista de por medio, hay una organización con un cierto poder vinculada a la Iglesia Católica y a la comisión de actos graves, así es, de actos gravísimos, ¿no? Vinculados a maltratos, ¿no? A personas que han estado bajo su ámbito de protección. Entonces, el Poder Judicial no debería, y el Ministerio Público no debería permitir, ¿no? Que se estén sembrando dudas en relación a la corrección o no de su actuación en este tipo de situaciones y resolver de manera definitiva y rápida estas situaciones y no tener pues estas personas eternamente investigadas y ante una permanente zozobra e incertidumbre, ¿no?
Sí, bueno, pero tenemos que hablar de algo un poco más macro, y es que realmente hay un espíritu de acoso a los periodistas desde algunos sectores afectados con las investigaciones y concretamente desde el Congreso. Se promueve subir las penas por difamación. Hoy la Asociación Nacional de Periodistas publicó una información, están en una campaña para ir al Congreso, acudieron IPIS, el Consejo Nacional, el Consejo de la Prensa Peruana y la Asociación Nacional de Periodistas a decir, por favor, esto no tiene sentido, esto no está pasando sino en las dictaduras, entiendo, en los regímenes autoritarios, se utiliza como un garrote este tema de la cárcel por difamación. ¿Cómo ve ese tema?
Bueno, yo creo que hay tres cosas de contexto que hay que señalar, ¿no? La primera es que no existe en el Perú un problema de desprotección del honor de las personas comunes y corrientes. No existe, ¿no? Esto que se dice o que han salido a decir los congresistas que han aprobado esta norma de que su intención es proteger el derecho al honor, claro, de cualquier persona, ¿no? La dignidad humana y tal, eso es falso. No existe un problema de desprotección. Y ya está penalizada la difamación con un marco de pena entre 1 a 3 años. En segundo lugar, las personas la evidencia demuestra que quienes más utilizan este tipo penal no son pues las personas comunes y corrientes que demandan a otro paisano o a otra persona con el que han tenido alguna controversia. No, no. Quienes usan este delito permanentemente es la gente con poder, los políticos, los empresarios, y lo usan contra los periodistas, lo usan contra la prensa. Exactamente, ese es el dato que existe. La Asociación Nacional de Periodistas ha documentado, ¿no? Una cantidad importante de periodistas querellados el año pasado, ¿no? Precisamente utilizando el delito de difamación. Por lo tanto, esas excusas que han dado en declaraciones son eso, son excusas, es falso, no existe un problema de desprotección. Por lo tanto, cualquier modificación que sea de esa norma va a afectar a esta relación tensa que hay entre la libertad de expresión, ¿no? Ejercida por la prensa denunciando actos o acciones indebidas de poderosos, ¿no? Políticos o gente con otro tipo de poder, poder económico, fundamentalmente. En segundo lugar, esta iniciativa se da en el contexto en el que hay dos investigaciones que ya han documentado esto, ¿no? La de Andrés Calderón en su libro Política versus Prensa, que ha identificado 72 proyectos de ley presentados entre julio del 2015 y julio del 2021 que impactan negativamente en la libertad de expresión. Y recientemente, en un reportaje, la periodista Ana Basso ha dado cuenta también que entre el 2006 y el 2023 se han presentado 94 proyectos de ley en el Congreso de impacto negativo en la libertad de expresión. Y este proyecto de ley es uno más que se ha presentado y que se ha aprobado en primera votación en ese patrón de comportamiento del Congreso. O sea, esto no es una cosa aislada, coyuntural, que se le ocurrió a alguien. No. Este es un proyecto que ha salido, ¿no?, en el marco de ese patrón de comportamiento que tiene el Congreso, de un asedio permanente a desmontar las garantías legales de la libertad de expresión. Y lo que quieren hacer con esto, Clarivina, claramente, habiendo ya descartado todas estas excusas que dan para justificar el proyecto, es enviar un mensaje de amedrentamiento a la prensa, ¿no? Claramente, marcando, ¿no?, el hecho de que estamos incrementando las penas. Ojo, esto tiene más severidad, ¿no? Además, innecesariamente colocan que además de la pena se exigirá reparación civil, cosa que es innecesaria porque eso ya está regulado, siempre no se necesita, ¿no? La única intención de esto es enviar estos mensajes de amedrentamiento y, desde el punto de vista práctico, hacer lo que más o menos le está ocurriendo ahora a Danilo Vera, porque si yo incremento el máximo de la pena de un delito, eso tiene una repercusión directa en el plazo de prescripción. El plazo de prescripción está asociado al máximo de la pena de un delito. Y por lo tanto, voy a tener mucho más tiempo procesado a un periodista, que es lo que busca finalmente, lo que buscan los poderosos. Eso también está documentado. Muchas veces no buscan meterte a la cárcel o que se condene efectivamente al periodista, sino tenerlo procesado. Cuanto más tiempo tenerlo procesado, mejor, porque eso lo desgasta emocionalmente, lo desgasta en recursos,
y lo silencia,
lo mantiene en una situación psicológica, ¿no?, de incertidumbre, y además emite un mensaje de autocensura y autorrestricción a los demás periodistas, diciéndole, mira lo que te va a pasar si haces eso. Entonces, ciertamente este proyecto está apunta a eso, tiene esa intención, ¿no?
Bueno, pues muy delicado siempre recordar que, como dice la jurisdicción nacional y la internacional, los jueces están de acuerdo en que el honor se gana, el derecho al honor se gana, entonces. Pero bueno, doctor Pereira, gracias por estar aquí. Nos alargamos un poco, presento disculpas, pero este tema nos interesa mucho y creemos que es muy importante para la sociedad. Que tengan buen día, nos vemos mañana.
Buen día, gracias. Clarina, un gusto, hasta luego.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.